con el secretario general de ATECH, o el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Chubut. Señor Murphy, buenas tardes, ¿cómo le va? Los saludo a Armando Cabral en Tierra del Fuego.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Murphy, lo queríamos, nos comunicábamos con usted para saber, bueno, cómo está la situación hoy y cuánto tiempo llevan ya con medidas de fuerza allí en Chubut por la situación de crisis de la provincia.
Nosotros empezamos este plan de lucha el 22 de julio, el lunes 22 de julio, que se reiniciaron las actividades después del receso invernal. Y las dos primeras semanas fueron paros de 48 y 72 horas, mal no recuerdo, y la tercera o la cuarta semana ya iniciamos este paro que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy, es decir, que no se dictan clases de hace prácticamente dos meses.
Claro.
Ese es el inicio de nuestro plan de lucha. La situación hoy es, después de la pérdida de estas dos compañeras, y de toda la bronca y de toda la tristeza, bueno, nos estamos replanteando cómo, o mejor dicho, estamos reforzando la decisión de la lucha, porque consideramos que es lo necesario, que es lo que hace falta, y por lo tanto, bueno, seguiremos adelante con las medidas que ya estaban aprobadas el día 17 de septiembre, antes del accidente.
Sí.
Tuvimos un plenario provincial de delegados muy importante de toda la provincia, y ahí se definieron algunas medidas en función de los mandatos de las escuelas. Y se están llevando adelante, porque hoy se llevó adelante un bloqueo, se está llevando adelante, o hasta hace un rato al menos, un bloqueo en las entradas de la fábrica Aluar, la única fábrica de aluminio del país,
sí,
que tiene una de las ganancias más importantes de la provincia y tributa miseria en relación a sus enormes ganancias.
Claro.
En la línea de lo que venimos planteando, de que hay, tiene que haber una ley tributaria, una ley que haga que las empresas que más facturan en la provincia también aporten más.
Claro. ¿Ustedes desde cuándo vienen con el cobro escalonado? ¿También desde junio, Daniel?
El sueldo de julio es el primero que cobramos de manera escalonada. El sueldo de julio, que fue cobrado en agosto, pero a partir del 17 de agosto se empezó a cobrar el sueldo de julio, y quienes cobraron último lo hicieron recién alrededor del, si no recuerdo mal, el 30 de agosto, algo así.
O sea que...
y eso se sostuvo, digamos, hasta ahora. No hay miras de que el gobierno revierta esa situación. El año pasado también tuvimos momentos de cobro escalonado, y lo que ahora agrava más la situación es el tema de la obra social, una situación crítica. Ahora acabamos de ver que la Federación Médica de Chubut vuelve a cortar prestaciones con la obra social, es decir, tenemos la obra social de manera alternada, un día sí, otro día no, algunos servicios directamente no existen, y la deuda se sigue acumulando, la deuda de provincia para con la obra social, y por consiguiente la obra social con los prestadores.
Daniel, con respecto a paritarias y todo eso, absolutamente nada, ¿no? No tuvieron ninguna posibilidad de discutir con gobierno ningún tipo de mejora salarial ni mejora de ningún tipo.
En realidad, este año fue un año muy particular en ese sentido, porque la lucha nuestra por esa, en esa situación, de ese tipo, digamos, de abrir paritaria y de encontrar respuestas salariales, fue el año pasado. El año pasado el gobierno cerró todas las posibilidades de diálogo, negó, congeló el salario, y después de una lucha muy importante, logramos acuerdos paritarios también importantes. Desde ya siempre estamos lejos de la canasta familiar, pero tuvimos una recomposición que ayudó bastante a solventar o a salir de la situación crítica que teníamos. Este año, principio de año, febrero, se firma una paritaria salarial. Tenía que ver con el temor del gobierno de que se generara una situación, un momento de lucha tan intenso como el del año pasado, donde estuvo el Ministerio de Educación tomado más de 40 días y muchísimas otras acciones. Y también tenía que ver con que el gobierno quería presentarse a elecciones o a la reelección con condiciones mejores, ¿no? Y en función de eso se firmó una paritaria aceptable. El problema es que ahora no se está cumpliendo. La cláusula gatillo con el salario de julio no se ha cumplido. La cláusula gatillo que corresponde a octubre y la que corresponde al mes de diciembre, el tercer y cuarto trimestre de este año, el gobierno ha dicho que no lo va a pagar. Por lo tanto, nos están recortando el salario frente a una inflación que no para.
El panorama es absolutamente oscuro, entonces, Daniel, no hay posibilidad de que esto mejore, por lo menos en el corto plazo no se ve ninguna salida.
Bueno, nos ayudaron mucho los paros nacionales, los dos paros nacionales, porque nosotros, si bien no vamos a dejar de señalar claramente la responsabilidad del gobierno de Arción y que ha hecho todo lo posible para complicar la situación de la provincia. También tenemos que decir que hay un gobierno nacional corresponsable de esto, porque el endeudamiento de la provincia de Chubut no lo hace solo la provincia de Chubut, lo hace empujada por la nación y avalada por la nación. El pacto fiscal, el recorte de la coparticipación son medidas del gobierno nacional, y la responsabilidad de Arción y el gobierno provincial en todo caso es haber aceptado esas condiciones, haberse sometido a esa situación y después muy torpemente sacarse la foto con el opositor al gobierno nacional para que el gobierno nacional diga, bueno, listo, este no es mío, este no me interesa, que se hunda. Y ahora nosotros seguimos sufriendo, las excusas se tiran la pelota unos a otros y en realidad ambos son responsables. Así que en ese sentido entendemos que este paro nacional, tomando esa pregunta, abre una puerta de que el gobierno nacional tenga algún compromiso mayor y empecemos a ver a cierto alivio. También el aumento del barril de petróleo a la provincia de Chubut lo afecta positivamente. Porque permite ingresos mayores por regalías, si bien eso no es inmediato, va de a poquito va a ayudar a que esto mejore. ¿No es una salida de fondo? No, de ninguna manera. La deuda que tienen hacia el interior de la provincia es mayor todavía, entendemos nosotros, o por lo menos es muy importante, que la deuda que la provincia contrajo con organismos exteriores o internacionales o el gobierno nacional o distintas situaciones, ¿no? en letras de tesoro, en dólares, en pesos con tasas altísimas, que es lo que hoy está ahogando la provincia. Pero seguimos viviendo una provincia rica, por eso seguimos sosteniendo también, desde la Mesa Unida Sindical Provincial, desde los distintos sectores en lucha, que la salida a esta provincia, una salida de verdad, no una salida que sea pan para hoy, hambre para mañana, es esa ley tributaria que venimos impulsando y que haga que Aluar, Panamérica, principal productora de petróleo de la provincia, los grandes terratenientes, las grandes empresas pesqueras, tributen, en serio, tributen como tributamos nosotros o más, porque hoy un trabajador tributa hasta el 58% de su salario, esto es nacional, en todo el país pasa lo mismo, y una gran empresa tributa menos del 30% y después evade sobre ese 30% que debe pagar lo que puede y lo que le dejan escamotear de los registros o de cualquier control que pueda haber, si es que lo hay. Claro, por lo tanto, es una situación totalmente injusta y si no se revierte eso no va a dar salida real para nuestra provincia.
Claro, y en ese escenario Arcioni se manda con un proyecto de aumento salarial para él y sus funcionarios.
Maravilloso proyecto, sí. Sí, la verdad es que tiene una provocación muy grande, pero además creo, entendemos, que lo que busca es correr el eje de esto que acabo de decir.
Exacto.
Sacar el eje de dónde tienen que salir los recursos para pasar a discutir cuánto ganan los estatales. Claro, porque obviamente entre los judiciales, por ejemplo, incluso entre los docentes de mayor jerarquía, con mayor antigüedad, hay salarios altos, más altos de lo que figura que gana el gobernador, ¿no? De lo que figura, voy a ponerlo entre comillas porque todos sabemos que después vienen los gastos reservados, los favores, los gastos que tiene liberados y otras cosas en blanco y no en blanco que puedan aparecer. Pero supongamos que fuera así, que el sueldo del gobernador gana lo que dice que gana, claro, aparece como que los docentes o algunos estatales cobran más de lo que cobra el gobernador. Y quieren correr el eje de la situación del problema de fondo, que es más allá de los salarios. Primero que los salarios los tenemos por ley, nadie nos lo regaló, él mismo firmó las paritarias, es justo en relación a la canasta familiar real. Bueno, ustedes son de una provincia patagónica, seguramente con costo de vida más elevado que el nuestro todavía, y sabemos que decir que un trabajador gana 60 mil pesos no es que se hace rico, si gana 80 mil tampoco, y todo lo que un trabajador gana, además de todo lo que tributa sobre lo que gana, insisto, un trabajador que gana, supongamos, 100 mil pesos, tributa un 50%+ de su salario, o sea, la mitad de esa plata se la lleva de vuelta al Estado, ¿no? De distintas maneras se la lleva de vuelta al Estado. Por lo tanto, es una discusión mentirosa la que plantea el gobernador. Y también lo que se ve en la provincia de Chubut, cuando se corta el salario de los estatales, empieza a haber problemas para los comerciantes, para el trabajo informal, para muchísima gente que sufre las consecuencias de que nosotros no tengamos el salario en el bolsillo.
Claro, es lo que estamos viviendo casi en paralelo aquí en Tierra del Fuego. Daniel, la situación es muy similar, el atraso salarial, el congelamiento, comercios que cierran, bueno, toda una cadena de desastre. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, y seguimos muy de cerca el conflicto allí en la hermana provincia de Chubut. Muy amable.
Al contrario, muy amable a ustedes, muchas gracias por la posibilidad de contar, y es bueno poder compartir las luchas.
Gracias, muy amable, hasta luego. Era Daniel Murphy, secretario.